Este jueves se cumplieron 75 años de uno de los eventos que marcaría el devenir del siglo XX, el desembarco de Normandía en 1944, el 6 de junio, el mayor desembarco de la historia, cuando las fuerzas aliadas pillaron por sorpresa a la Alemania nazi, desembarcando en 5 playas de la costa norte francesa. Y siempre hemos vivido esta historia como ajena, como si España no hubiera tenido nada que ver más allá de la ya conocida historia del espía Garbo. Pero no es del todo cierto. Hoy aquí vamos a conocer la historia de dos españoles, compatriotas, que participaron en esta operación. Fueron los dos soldados. Lo que pasa es que uno desembarcó en una de las playas junto al ejército norteamericano y el otro estaba en el otro bando, estaba en la defensa de la costa francesa. Dos historias que nos trae Álvaro Echeverría. Así que, Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Correas. Pues resulta que sí, que los españoles sí que participamos en la operación Overlord y con diferente grado de implicación, además, incluso en diferentes bandos, como estabas diciendo. Y si te parece, vamos a empezar con este hombre que estuvo allí, en esas barcazas en las que miles de soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha, revueltos muchos, según dicen las crónicas, y no está muy claro si por el estado del mar o por si la cena de hamburguesas y salchichas que les dieron la noche anterior, en plan última cena. Y entre esos soldados, que llevaban meses en el sur de Inglaterra, que sin saber qué es lo que iban a hacer y que se habían enterado pues apenas unas horas antes, había un español, el soldado Manuel Otero, gallego, aunque su historia aquí empieza en Santander. Y me la ha contado Manuel Arenas, que es el presidente de la asociación Royal Green Jackets.
Él le coge el lanzamiento nacional en Santander y forma parte del ejército republicano. Acabada la guerra, después de participar en la batalla del Ebro, el estar prisionero en Barcelona, y bueno, pues él era como el marcado de la familia, el rojo, bueno, pues decidió cambiar de vida, irse pues a los Estados Unidos, en Nueva York, donde tiene un negocio de mecánica, y el sueño americano, es decir, el poder conseguir la nacionalidad, y eso, bueno, pues la única manera y la más rápida de conseguirlo era haciendo el servicio militar 6 meses en el ejército norteamericano.
Así que para obtener los papeles, como dices, se alista en el ejército estadounidense para poder vivir allí en paz. Aunque la mala fortuna y su experiencia anterior en la guerra civil española le llevó a ser elegido para el desembarco de Normandía en una de las primeras oleadas que fueron las que más bajas sufrieron.
Es enviado a Gran Bretaña para el desembarco de Normandía y también, bueno, pues entra en una de las unidades más famosas y más diezmadas, como fue la Big Red One, y se les ocurrió solo el peor sitio para desembarcar, que fue la playa de Omaha.
Bueno, es que en esa playa murieron más de 3.000 soldados americanos, en esa playa Omaha, y fue la playa que defendió el soldado Heinrich Severlov, que le denominaron la bestia de Omaha, porque este soldado se vanagloriaba de haber matado a 1.000 soldados americanos en esa mañana.
Sí, eso decía él, y algunos dicen que hasta 2.000. Pero bueno, Otero se libró de las balas de Severlo y su vida y la de un teniente que le acompañaba en una misión que le habían dado para asaltar un búnker alemán acabó por otro motivo.
Después de, bueno, pues llegar a la playa, pasar primera línea de playa, segunda línea, concertinas, bueno, pues como un teniente al cual le dieron la estrella de plata y a él solo la corazón púrpura, pisó una mina. Y allí acabó la historia de Manuel Otero, siendo el único, hasta la fecha, la única persona española que murió en el desembarco de Normandía, 16 de junio de 1944.
Sí, porque no solo era esquivar las balas de las ametralladoras de los búnkers alemanes, sino que además tenían que ir siguiendo el rastro que dejaban los caídos precisamente para intentarlo, evitar las minas que estaban sembradas claro. por toda la playa. Bueno, eso en el bando aliado de los norteamericanos, que como decía Manuel, no se conocen más españoles que luchasen en ese bando, pero sí conocemos algún caso más de españoles que lucharon en el otro, en la Wehrmacht, que vamos a decir es el cuerpo del ejército regular alemán.
Sí, exacto, como el caso de Alberto Winterhalder García, hilerdense de nacimiento, hijo de un alemán, el apellido daba una pista, y de una española. ¿Y cómo acabó allí? Te preguntarás. Bueno, pues esa misma pregunta se la he hecho a Manuel Villatoro, es uno de los autores del libro Lo que nunca te han contado del día de.
Los alemanes en su momento lo que hacían era, cuando llegaron los momentos desesperados, llamar a filas todos aquellos que tuvieran un padre o una madre alemana. Él acude a Alemania en 1942 y es el momento en el que se alista.
El caso es que durante toda la guerra este hombre no pudo ser más afortunado, porque al principio estuvo destinado en una base aérea alemana, manejando un arma antiaérea para defenderla de los ataques aliados, que tampoco hubo muchos en el tiempo que estuvo allí, pero es que muy pronto cambió de destino.
Pide el traslado concretamente hacia la isla de Ré. Realmente, como le pasaba a muchos alemanes en Francia, que se lo tomaron casi como una especie de destino vacacional. Hay que tener en cuenta pues que no había actividad en ese momento.
Y me contaba también cómo allí Alberto, además, se hizo amigo de unos prisioneros españoles, precisamente, republicanos que se habían unido a la resistencia francesa, y cómo tuvo que mantener esa amistad en secreto, por lo que dirían sus superiores, y además los negocios que hacían entre ellos.
Y es que él, a espaldas de los alemanes, pues por cercanía del idioma, principalmente, se llevaba muy bien con ellos, y que llegaron a una especie de acuerdo, porque tenían bastante libertad los presos republicanos, ¿no?, en la isla de Ré, y llegaron al acuerdo de que, bueno, pues los presos republicanos le proporcionaban conejos, ellos cazaban los conejos en la isla a cambio, y le daban esa comida a cambio de que Alberto les diera una botella de vino, ¿no?
Bueno, hay que decir que efectivamente el ejército alemán que defendía la costa de Normandía, esa costa francesa, pues digamos no era el ejército alemán que estaba luchando en Rusia, claro, que era mucho más experimentado y demás, sino que ahí estaban un poco más relajados, entre comillas,
exacto,
dentro del contexto de lo que es una guerra mundial. Pero vamos, supongo que estas vacaciones, también entre comillas, no le duraron mucho.
No, porque la historia tenía un día marcado en rojo en el calendario, el 6 de junio.
Pues llega el día de y lo que se le acaban bien las vacaciones. De hecho, su hijo nos comentaba hace poquito que él siempre recordará, ¿no?, pues que su padre decía, joder, si es que estaba a punto de irme de permiso a España, y decía que se estaba incluso planteando hasta no volver. Se sucede el desembarco en Normandía y su superior le dice que hay paracaidistas estadounidenses que han traspasado las líneas y que ellos tienen que ir a cortar ese ataque.
Y además les toca ir a pie a cortar ese ataque, varios cientos de kilómetros hasta Normandía, peinando el terreno, buscando paracaidistas. Y lo peor es que cuando llegan a la zona, el ejército alemán estaba batiéndose en retirada.
Básicamente llega, y cuando llega se están retirando todas las tropas a través de un pequeño corredor que en el que se produce una ingente cantidad de muertes. O sea, después, posteriormente incluso, llega Eisenhower y le asombra, va a revisar el terreno y le asombra la cantidad de soldados que hay muertos.
Evidentemente había miedo entre ambos bandos, es una guerra, claro.
Sí, tenían mucho miedo y me contaba Manuel cómo, por ejemplo, en una ocasión habían mandado a Alberto y a otros tres soldados a asegurar las posiciones en un pueblo y cómo al llegar vieron la bandera americana y al oficial le invadió el pánico y ordenó abandonar la misión. Y al revés también, porque bien poco después una patrulla americana capturó a Alberto y contaba en sus memorias cómo los americanos estaban totalmente aterrados por las SS. Bueno, el caso es que Alberto tuvo suerte de que le capturaran los yanquis porque los franceses querían matarle. Escucha cómo acabó su historia.
Los soldados americanos le protegen y los que se vuelven en contra de Alberto y los que se vuelven en contra de las tropas alemanas son los miembros de propia gente del pueblo que intentan lincharle en varias ocasiones y superando a los soldados aliados que le están custodiando, pues intentan cortarle el cuello. Por suerte, un sacerdote local ve que lleva una cruz. Alberto dice, soy católico padre, y salen, por así decirlo, testigos que demuestran que había sido bueno con la población, ¿no?, que les había ayudado, que en el momento, por ejemplo, de ir a por las bicicletas no las había requisado porque la familia la necesitaba para trabajar. Todo eso al final es lo que le salva.
Menuda historia también la de este hombre que estaba luchando en el ejército alemán porque le reclutaron también, sí, como a tantos otros, ¿no? En ambos bandos llegaban, te cogían, te ponían a luchar y te decían, aquí tú lo que tienes que hacer es disparar. O sea que fanáticos los había, evidentemente, en todos los sitios, pero mucha gente,
sí,
le tocó ir al frente porque no tenía otra. Echeverría, lo dicho, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Correas.